podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos arrancando la semana, esta que empieza justo hoy, lunes, y son las 6 de la mañana con 2 minutos. Yo me llamo Jesse Cervantes, voy hasta las 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos muy, muy temprano. Hoy con nosotros, Natalia Jiménez. Así que, por favor, quédense aquí en Nexa FM. Además, los espectáculos con el querido Gilquilillo, el hombre espectáculo de México, Alfonso Arturo Vera Prendes, Poncho Vera, con los deportes en el mundo de Poncho Vera, la doctora Verónica Massa. Hay boletos, sorpresas y una buena frase para iniciar esta mañana del lunes. Y es de Antoine de Saint-Exupéry. Un objetivo sin un plan es solo un deseo.
Sí, ¿verdad?
Es que pudiera en apariencia ser lo mismo. Un deseo que un sueño, que un objetivo. Pero creo que cuando al deseo le pones justo el trabajo de organizarlo, de estructurarlo, de meterlo a una estrategia y luchar por cumplirla, entonces ya es un objetivo. Y creo que la vida tiene que estar llena de deseos, sí, porque se disfrutan y se disfrutan mucho, pero de objetivos también. Y es el justo equilibrio entre tus buenos deseos y el cumplir tus objetivos lo que te debe llevar a salir adelante. Son las 6:04. Aquí llega Abril, Rey en Nexa FM.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Nexa.
6:45, 6:45. Un día como hoy, pero de 1966, nació Mariana Levy. Y aquí te dejamos su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Nexa.
Fue integrante del grupo Fresas con Crema. Participó en cerca de 20 telenovelas, multifacética y uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana. Ella es Mariana Levy.
Pero no se trata de ponerse a llorar, sino al contrario, de seguir adelante, de luchar y de acordarse de los bellos momentos que se vivieron juntos.
Mariana Levy Fernández nació un 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México. Fue hija de Gerardo Levy y de la actriz, conductora y periodista Talina Fernández. Desde pequeña, Mariana acompañaba a su madre a su trabajo y al conocer todo el mundo de la televisión y de los espectáculos, comenzaría a tener deseos de actuar y cantar.
Mira, mi madre no ha hecho el papel tradicional de mamá que castiga o que regaña o que limita. Siempre ha sido nuestra cómplice. Mi mamá fue mamá muy, muy joven, me tuvo a los 21 años de edad.
A principios de la década de los años 80, Mariana estudiaría en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde sería invitada a participar en el concepto musical y juvenil llamado Fresas con Crema.
Un grupo que amo profundamente, que he visto nacer, pero no nacer de grandes, los vi nacer desde chiquitos. ¡Fresas con Crema!
Fresas con Crema serían conocidos a nivel nacional gracias al apoyo de programas como Siempre en Domingo y comenzarían a cosechar algunos éxitos con canciones como Dirás y Cómo no quererte a ti. Durante la promoción del cuarto álbum, Mariana Levy sería invitada a participar en una telenovela, lo cual le impediría seguir en el proyecto musical. Ya enfocada en la televisión, Mariana Levy participaría en importantes producciones como Martín Garatusa, Rosa Salvaje, Yo compro esa mujer, entre otras, donde sus actuaciones en papeles secundarios llegarían a tener un brillo genuino.
Por Dios, Fernando, te ruego que te vayas de aquí para evitar mayores males.
Era tanto su talento frente a cuadro que pronto llegarían los protagónicos para Mariana Levy, La pícara soñadora, Sueño de amor y Amor real fueron algunas de las telenovelas donde dejaría un gran legado en la actuación.
Tienes que tener un poco de cuidado.
Ay, padrino, ¿qué daño puede hacerle a una empresa como Almacenes Sares Rochi?
En la conducción, su sencillez y naturalidad eran innegables. Al lado de Jorge el Coque Muñiz, llevaron de la mano el programa Nuestra Casa.
¡Nuestra Casa!
El 29 de abril del 2005, a la edad de 39 años, sorpresivamente Mariana Levy fallecería víctima de un infarto fulminante en las calles de la Ciudad de México durante un intento de asalto.
Falleció hace unas horas una mujer ejemplar cuya carrera y trayectoria artística le inició en el grupo musical Fresas con Crema. Desafortunadamente damos esta noticia.
La niña que vimos crecer en la pantalla chica, la mujer que nos regaló escenas imborrables dentro de la televisión mexicana, ella es Mariana Levy.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Bienvenido, ¿qué nos cuentas, Gilillo?
Jesse, querido, ¿cómo estás? Sí, 22 de abril, estamos a 4 días de tu diablo, a 4 días de tu cumpleaños, mi querido Jesse. Ya estamos alistando el pastel, las botellas y toda la champaña que tenemos que correr por esos felices 25, mi Jesse, felices 25. Y bueno, pues también alistándonos también, porque en una de esas, mira, le decimos a la diva del pop, Madonna, quien se encuentra en México, que vaya a cantarte, oye, porque pues bien vale la pena. Y vaya, hablando de Madonna, pues prácticamente ha habido una algarabía alrededor de esta visita a México, de esta cantante espectacular que pues se sigue sorprendiendo a pesar de los años. Ya es un clásico, pero también es una referencia de cómo se deben hacer los espectáculos en el mundo. Ella lo ha hecho con tanta dignidad y además siempre cobijada por el empoderamiento femenino, pero también por la visión de apertura, del amor a todos color, sin importar ningún tipo de distinción de raza, de género. Ella le ha abierto su corazón y su talento a todas las comunidades, y ahí están los resultados, unos resultados extraordinarios alrededor de lo presentado por Madonna. Esta gira viene espectacular. No he escuchado un comentario malo, mi Jesse, de esta presentación. Y mira, pues seguirá, todavía tiene unas fechas en el Palacio de los Deportes, en esta visita que ahora fue pues segmentada, pudiendo hacer un foro grande, pues por las características del espectáculo, entiendo, haciéndolo ahora en el Palacio de los Deportes. Y bueno, pues también no hay como muchos venues porque todos están en remodelación, pero cuando bueno, los más importantes o los más grandes. Y bueno, pues ahí están los resultados de alguien que quiere a México, que me llama la atención cómo incluso los mismos medios de comunicación están haciendo guardias a las afueras del hotel donde se hospeda. Hay una serie de fiestas del Lirio Tropical, por ejemplo, que es un colectivo de vedettes, está por ejemplo haciendo los after oficiales de Madonna, y en fin, hay una gran comunidad que también está pues rendiéndole un tributo y un homenaje a esta extraordinaria intérprete, cantante, showgirl, podría ser así, que hoy por hoy está moviendo las fibras más sensibles en nuestro país. Y lo más interesante es que no solamente Millés enfocada a una sola generación, son muchas generaciones las que la ven. Es nuestro Michael Jackson, ¿eh? Así como, digo, respetando las distancias, pero es un Michael Jackson viviente. Y ahí están los resultados. Entiendo que todo está saliendo a pedir de boca, la seguridad está maravillosa, todo está bien. Entonces, si tienen oportunidad, láncense a ver a esta diva, porque A pesar de que es una mujer constante y activa, bueno, pues, y que seguramente va a seguir girando, bueno, pues, no hay que perdernos este tipo de espectáculos porque vale, bien vale la pena, mi querido Jesse.
Muchas gracias, mi querido Gilgilillo. Continuamos.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Apláudanmele, grítenmele.
Muchas gracias.
No, grítenmele bien.
Gracias, mi querido Ye. Amigos, qué gusto grítenme, saludarlos. Rockero. Bienvenidos.
Un grito de metalero, rockero, por favor, se fuerza.
¡Bravo! Ándale.
Grito de metalero. Del Hell and Heaven. Haz cuenta, ese es grito del Hell and Heaven.
Sí, bien acá, ¿no? Ya, trabadón. Qué gusto saludarlos en este que es el día más bonito de la semana.
El lunes, sí. Es un día bonito.
Es el mejor día bonito, ¿no? Como que se abren las oportunidades, mi querido Jesse.
Sí, no, los caminos. Se abren los caminos.
¿Cómo estás, Ye?
Bien, mira.
Me da mucho gusto verte, la verdad. Sigues vivo, exactamente. Pues sí.
Después de mi andanar por el Estadio Azulgrana. ¿Cómo se arden los de Cruz Azul cuando les dices Estadio Azulgrana?
Pues es que
pero las gradas están azulgrana. O sea, las gradas del estadio son azulgranas.
Pues sí. La casa del Atlante.
Ayer fui al estadio.
La Casa del Atlante.
La Casa del Atlante.
Sí, pues digo, ¿para qué nos hacemos? Ahora, eso es...
Con el querido Fiño, cariño.
Eso se lo gana el Cruz Azul.
Farid, puro Cruz Azulino, estaba yo en el palco, ¿eh?
Ay, no me digas, si te trataron bien.
Pues fuimos los últimos en salir. O sea, ya realmente nos dijeron, por favor, salgan y apaguen la luz. Ya estaban las puertas cerradas.
Y cierren con llave.
Tuvimos que... Ya le habían puesto candado a algunas puertas.
Oye, la entrada, ¿qué tal ayer en el estadio?
Pues, digna del Cruz Azul, o sea, no se llenó.
¿Qué es el estadio? Ciudad de los Deportes, se llama.
Es Ciudad de los Deportes. Sí. El estadio. No, bien, buena entrada, buena afición, buen partido. Bueno, el primer tiempo lo dominó el Atlas. Iban 2-0. Luego Cruz Azul empató. Yo no sé cómo lo vendieron 7 al Atlas. Pero finalmente, pues así es el fútbol.
Por ahí un cabezazo al poste, ¿no? Al travesaño de Mena, ¿no? Bravo, ¿no? Y se quejan los cruzazulinos, mi querido Ye, de que les robaron un penal al final.
Deberían de quejarse de muchas otras cosas, no del penal.
¿Viste a la mascota Blue? Salió en el medio tiempo,
sí,
¿no?
Oye, yo no sabía.
Es una liebre.
En mi fondo de pantalla del celular, yo traía a Bugs Bunny, el de la película de Space Jam.
Space Jam,
¿no?
El que juega a básquetbol.
El que juega a básquetbol. Pero como lo traía del pecho para arriba y el uniforme de Space Jam es azul.
Sí.
Me empezaron a decir en el palco que era la mascota del Cruz Azul.
¡No!
Lo quité de inmediato.
No, sí.
No, hombre, hijo, ya le puso una cosa ahí muy rara.
Sí, una cosa así muy artística. Oye, pero bueno, ¿qué tiene de culpa a Bugs Bunny, no? De que se parezca a la mascota
Que traen un conejo
azul,
estos
no,
ahí,
no.
Horrible.
Que te se enojan, ¿eh? Si dicen que es un conejo, porque es una liebre, dicen.
¿Ah, liebre?
Dicen, es una liebre.
¿Qué va a ser? Liebres.
Oye, pero estuvo bueno el juego, ¿no? A final de cuentas estuvo divertido.
Buen partido. Oye, me encontré a la gente de Orlegui.
Ándale, nada más.
Allá fue, estaba lloviendo, además.
Ya que te den la presidencia del Atlas.
Y estaba la gente de prensa de Orlegui. Y me fueron y me saludaron y todo. Y, oye, te escuchamos.
Ah, saludos.
Por favor, confía en el equipo. Vamos a levantar. Le digo, ¿qué van a levantar?
Confía en el equipo.
Este canijo ahí, ¿no? ¿Qué va?
No, bueno,
pero, ¿sabes qué? Les dije, para que vean que vengo a ver al Atlas.
Ahí está.
O sea, no soy...
A ver... El grupo Orlegui te tiene que valorar mucho. Eres de los aficionados más fieles que conozco del Atlas. Porque, bueno, hace poquito fueron bicampeones. Pero yo que tengo el placer de conocer desde hace muchos años, tú has estado ahí y ahí y ahí.
Sí,
y siempre que vienes a la Ciudad de México, vas a ver al Atlas. Y cada que vas a Guadalajara, vas a ver al Atlas.
Oye, me dieron las llaves de Las Vegas. Deberían darme las llaves del Jalisco. Caray,
exactamente.
Así, ¿no? Sí,
el zorro mayor.
El pesebre.
El zorro mayor. Fíjate ya que de alguna manera somos como que primos de afición. Ahí te va. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque mi equipo de España es una basura que se llama el Sporting de Gijón.
Sí.
Que está en la segunda división, de hecho.
Ok.
Y es de Orlegui. Orlegui ya le metió billetote ahí.
Ah.
Desde hace poquito.
Pues por eso tienen tan descuidado el changarro acá, yo creo.
Pues yo creo que sí.
Puede ser. Alguien me dijo, ¿eh?
El Sporting ahí está como que perdió ahora el fin de semana y ahí está medio intentando regresar.
Oye, ¿sabes,
a la primera división?
¿Sabes a dónde fui?
¿A dónde?
Que me invitaron. No sabes qué espectáculo, Verita. La verdad es que me quedé impresionado del ambiente.
¡De CEU! ¡Dime que fuiste a CEU!
No, de lo bien organizado. Mi querido Ponchito Muñoz y mi querido Miguel Ángel Fox.
Ah, don Miguel Ángel Fox.
Me hicieron el favor de invitarme a tirar el dado en la Kings League.
Ah, en la Kings League.
Sí. El día de ayer estuve ahí en la arena.
En la arena.
Porque es una arena. Y pues la verdad, jugó el equipo El Chicharito.
Fútbol 7.
Fútbol 7. Uh-huh. El Olimpo United contra los muchachos FC.
Ok.
Y tuve la oportunidad de tirar el dado y todo.
Muchachos, es donde está Rafa Puente, de director técnico.
Sí, señor.
Con Ricardo La Volpe, ¿no?
No, eso sí, ya no, tanto no les he visto. Yo estaba de lado, no los vi.
Ah, creo que Ricardo La Volpe es el entrenador ahí con Rafita Puente de,
bueno,
de muchachos.
Muchachos, yo tiré el dado.
¿Y qué tal, la gente y todo?
No, hombre, llenísimo. No sabes qué bien está, bien organizado.
Van a jugar ahora en el Azteca, ¿no?
Cuando... En el de Monterrey. Bueno, creo que viene uno en el de Monterrey.
Yo escuché algo de la Azteca ya cuando sea el Final Four, algo así.
Que vienen los de allá contra los de acá, creo que van a la Azteca.
Mundial y toda la cosa.
Sí, sí, sí.
Pues es revolucionar un poquito o intentar cambiar un poquito el fútbol, hacerlo
súper bien organizado.
Diferente. Qué buena onda.
Pues mi dado no cayó como yo quería, pero no. Al final bien.
¿Pero para qué sirvió el dado?
Pues es que entiendo que es como un reto del partido.
Ok.
Entonces tiro el dado, yo escogí Rey y cayó Bimbo y era uno contra uno sin portero.
Ándale, mira nada más.
Y no metieron el gol.
Porque fíjate que yo estoy participando en la OTAN, la People's League.
Ah,
que
okay.
Es la que estaba muy metida TV Azteca.
Ah,
de okay. Luis García y demás.
Ok, es sí. La otra.
Pues sí, sí, sí.
Sí.
Mira, pues muy como... bien, Ville.
No, bien, ayer fue un dominguito muy movido, mi querido Berita.
Hombre.
Estuve ahí en los Quarry, que qué bien tienen montado todo. Uh-huh. Y muchas felicidades a la gente de la Kings League, de verdad.
Felicidades.
A mi querido Ponchito Muñoz, un abrazo muy grande. Miguel Ángel Fox, que platiqué con él.
Buen cuate, Miguel Ángel. Hace Miguel. Mucho que no lo veo, Miguel
es
Ángel.
Es uno de los... de las personas más creativas, locas.
Gran producto.
Irruptivas que tiene la televisión. Bueno, ya no es televisión, porque esto lo hace por streaming.
Ajá. Y... Bueno, pero sigue haciendo muchas cosas de tele,
sí,
¿no?
Sí, de tele. Bien, Miguel Ángel, la verdad, un abrazo muy grande, mucho gusto saludarlo. Y qué bonito espectáculo tienen, ¿eh?
Qué bien.
Lleno, 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 ¿verdad?
Pues debes de meter un equipo ahí para la próxima temporada.
Ah, pues no estaría mal.
El Exa FC.
El Exa.
O el Dos Cheves Fútbol Club.
Ese sería un tirazo.
El Dos Cheves Fútbol Club tiene...
¿Cómo se venden esas cosas o qué?
Pues creo que sí.
Digo, no me alcanza, va. Pero...
No, bueno, pero...
Pero para hacer una polla con mi querido público.
No, claro, no, pero...
Pues, el equipo de todos. Ese sería el equipo de todos, ¿no? Que todos metan un varito. Ajá. Compramos el Dos Cheves Fútbol Club.
Sí. Digo, es cosa de conseguir ahí patrocinadores y,
eso,
y
sí.
Todo ese tema, ¿no?
Mira, oye, sí, para el próximo torneo, el Dos Cheves Fútbol Club.
La idea, mi querido, oye.
Sí.
Oye.
Tendría yo que traer a la Kings League.
No, había con todo gusto.
¿Sí? Pero ¿y estás allá firmado o qué?
No.
¿No?
No, no, no.
Ah, bueno.
No, no, no.
Hagamos el Dos Cheves.
De participar, pero hasta ahí. Oye, pues repasamos la jornada, ¿te parece?
Sí, sí, sí.
La verdad, el viernes estuvo bastante discreto, digamos, el futbolito. Pero bueno, el Mazatlán pierde 0-2. Con Juárez, ahí en su casa. Además estaba don Ricardo Salinas Pliego ahí. Y cuerda, mano, que pierde el Mazatlán su equipo 2-0 contra Juárez. El San Luis perdió 1-5 en contra del Toluca. El Toluca, después de haber sido zarandeado con el América, pues responde goleando al equipo de San Luis ahí en su casa. Y el Piojo volvió a ganar.
Sí, qué bonito.
3-1 al Puebla. Oye, el Puebla, qué cosa. Qué pena. 5 puntos llevan.
Oye, ya se. Este sí ya no hay manera, ¿no? 5 puntos.
Sí.
De pena, ¿eh?
Sí, van a tener que pagar, ¿qué? Son como 80 millones de pesos, algo así.
Sí. Pero fíjate, yo dije 80 millones de pesos y me estaban diciendo, pues es lo que vale un jugador.
Bueno, un jugador, o sea, carito, ¿no?
Caro, un jugador sí, caro. Sí, sí. No, no. Sí. Un jugador caro que te cueste 3 millones
sí,
de dólares.
Sí, 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 de acuerdo, de 4 acuerdo.
Millones de dólares.
Sí, de aquí de México es caro.
Sí.
Bueno. Pues sí,
pero
si lo pones así,
sí. Uno que te cueste 3 millones de dólares, uh-huh. 3 y medio, pues ahí están.
¿Por cuánto contratarías jugadores en el Dos Cheves Fútbol Club?
Viene muy fuerte el Dos Cheves Fútbol Club.
¿Hay billete?
No hay
o billete. Se paga con caguamas, ¿qué te parece?
Mira, se paga con caguamitas, se paga con...
Cariño.
Y buena botana. Y buena botana.
Sí, bueno, sí. Y boletos para todos los sí. Estupendos eventos que hacen aquí en Ex.
Sí, señor.
No, me parece muy bien. Bueno, el sábado, fíjate, el León le metió 2-0 a los Rayados. Estos Rayados como que, ay, debían de ser favoritos y de repente como que nos dicen, no, no somos favoritos. Chivas, qué bien anda Chivas,
Hay
que
sí, decirlo. La virgen.
2-0 al Querétaro. El Santos 0-2 con el Pachuca anda bien. 5-2 le metió Tigres a Necaxa. Había empezado el Necaxa ganando ese partido y luego 5 goles de Tigres.
3 goles de Marcelo
Flores.
Sí, 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 muy bien.
Uno de Guiñac.
La
prende con una potencia.
Golazo.
Casi arranca las redes.
Sí.
Espectacular.
De aire.
Sí, sí, sí. ¡Pum! ¡Pum! Sí, sí, sí. La firmó como los grandes. Ya platicamos lo del Cruz Azul de Atlas, que fue el domingo. Y damas y caballeros.
¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú!
Pumas.
Oye, contra todos los pronósticos, sí,
ganó. La verdad, Pumas. 2-1 ganó Pumas, un partido intenso, un partido de toma y daca, un buen juego de fut. La verdad, con cierta polémica, pero muchos decían que nada, Pumas que ni para qué se presenta. Se había mencionado que América iba a sacar a su cuadro alternativo, y no, sacó a su cuadro, pues de lujo. Y la verdad, muy bien Pumas. La verdad es que muy bien Pumas, un gran resultado. Hay que buscar el campeonato.
Tengo que agradecerle a Paquito Ánimas.
¿Qué pasó, Paquito?
Que me invitó, Paquito, ayer al estadio, un palcazo. Es que quiere tu lugar, Verita, de nuevo.
¿Otra vez?
No, todo, sí, quiere, el respeto, Paquito, de Paquito,
quiere,
era.
Quiere mira, regresar.
Paquito, yo me voy, Paquito, con permiso.
Imagínate, Cruz, sí, Azul, regresar, yo le voy a Cruz Azul. Y
quiere regresar.
Quería que ganara el rojinegro ayer yo.
Fíjate, qué bonito, ¿eh? Le voy a conocer, quería que ganara el Atlas, qué bonito, ¿verdad?
Ah, sí, pero eso es para regresar aquí, ¿verdad?
Sí, para regresar.
¿Quieres tu lugar? Andas de barbero, no, la neta, no.
Quiere tu lugar, Verita.
No tiene nada que ver, pero...
Quiere tu lugar.
Pero cualquier cosa aquí andamos, ¿eh? Fuerte abrazo, Ponchito Vera. Es cierto. Ponchito, se te quiere y se te mira. Pero cualquier cosa, a la orden aquí, ¿verdad? Hasta luego.
Gracias, Paquito, gracias, ¿eh?
Oye, me hiciste sentir...
Para el caso ayer, ¿eh? Es que quiere regresar, Verita.
Me hiciste sentir mal. No, pues es un gran tipo, pero. Mira,
ay, Verita, bueno.
Y no habrá otro Jordi Noda de Port.
No
habrá dónde.
Ya no, en la caminera, creo.
¿La caminera?
Sí.
Con Tania. Yo le digo con Tania. Con Fergay.
Fergay.
Sí.
Sí.
Bueno.
Fíjate, es Gay, él y su papá y su abuelo, por el apellido.
Sí, no. Bueno, intelectuales de alaridos.
No, de cepa.
Su padre.
Sí.
Digo, ya no tan intelectual, pero es un gran comunicador.
Sí, como no, totalmente. Gracias, Verita. No,
pero tranquilo. Pues ¿puedo estar en la segunda o ya me retiro?
Pues creo que entre los dos se le echan a la limón. Gracias, Verita. Vámonos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Aprende a organizar tus finanzas personales con Liliana Olivares en Jesse Cervantes en Exa.
De la mañana, 42 minutos, 8 de la mañana ya con 42 minutos. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Liliana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias, Jessy.
Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Aparte, con un tema bien importante, se acerca una gran celebración, una celebración llena de esperanza, de fe, de energía, que es la del Día del Niño.
Sí.
Viene el 30 de abril y el tema de hoy es niños y finanzas.
Sí.
¿A qué edad es sano? Es bueno empezar a acostumbrar a nuestros hijos, nietos, a que empiecen a meterse a, si no al ahorro, al darle valor al dinero y todo esto.
Mira, de entrada me parece importante que una cosa es hablar desde que el niño tiene conciencia, ejemplo. Yo diría que idealmente cuando empiezan a entrar a la primaria, que existe el valor de, mira, pues, esto que compramos en la tienda es con lo que ganamos del trabajo que hicimos, ¿no? Y como que poder tener estas conversaciones de, hay un valor. Y eventualmente irlo nosotros practicando con los niños y niñas de, oye, si tú quieres algo extra, pues hay ciertas cosas que tú puedes hacer que no son parte de tus responsabilidades, porque me parece que muchos padres, y esto... Se los digo en un acto de mi experiencia, ¿no? Que al final la forma de maternar a sus hijos es muy personal, pero también hay que tener muy claro como qué cosas tienes que hacer sí o sí, porque son parte de tus responsabilidades como, ¿no? Niño que va creciendo y tienes que cooperar en esta casa, y qué cosas extras podrías tú hacer para poder ganar algo en un principio, ¿no? Y sobre ese dinero, o sea, lo que queremos es que los niños vayan normalizando, el que, pues si yo trabajo, gano una lanita, ¿no?
Claro.
Y luego, cuando tengan ese dinero, que ese es el objetivo, queremos que ellos tengan ese dinero para decirles, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
O sea, de alguna manera sería primero enseñarles el valor del trabajo.
Exacto.
En casa, alguna labor que tuvieran que hacer, que tenga, exacto, una recompensa económica.
Correcto.
¿No? Y luego, una vez que tienen esa recompensa económica, enseñarles que hay que ir guardando una parte. ¿Y esto es así?
Sí. Y hay como... ¿Qué tan radical lo quieres hacer? No sé si viste un TikTok que se hizo súper viral de una señora que le cobra a sus hijos en Estados Unidos renta. y tienen desde 4 años, ¿no? Entonces pagan $1 de renta y también es como, ay, señora, ya, ya la sí, vida no, se no, pone no. difícil como para sí, poder.
Luego usted se pone así, ¿va? No, 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 no me parece que...
Exacto. Pero sí queremos que obtengan ese dinero y entonces ahora decir, ok, de ese dinero que acabas de ganar, ¿qué vas a hacer? Porque te costó trabajo ganarlo, ¿cierto? Sí, ok. Bueno, pues una parte, siempre, lo más importante es que cuando el escuincle tenga un peso, se haga normal y que no lo expresemos desde un lugar de sufrimiento y sacrificio que tienen que ahorrar. Claro. ¿Sabes? Como, ok, ahora lo que ganaste no te puedes gastar todo, ¿ok? Vas a tener que separar una parte para que después te compres algo más grande o lo que tú quieras, pero una parte sí.
Oye, mira, yo desde muy pequeño, te hablo desde chavito, hace muchos años, tengo la costumbre de tener una alcancía. Ajá. O sea, mi mamá me enseñó a siempre tener un... En aquel entonces eran cochinitos. Uh-huh. Un cochinito de estos que rompías y cada tanto. Entonces se rompía el cochinito. Y lo primero que tenía que hacer cuando contaba el dinero era comprar otro cochinito. O sea, con ese dinero lo primero era comprar otro cochinito y luego ya, ¿no? Okay. Irle echando y y de qué moneda, todo un rollo. Uh-huh. Y yo me quedé con esa costumbre. Uh-huh. Y luego como soy medio cabalero y supersticioso, una maestra de meditación me dijo, oye, no, mira, te voy a regalar este cochinito rojo. Porque ella sabía de mi costumbre. Es un cochinito. Dista mucho de ser algo que genere... Sí. No más que una sana costumbre de algunas monedas ponerlas ahí. Y entonces ahora tengo ese cochinito rojo. Y ya es como de plástico, o sea, no se rompe. Pero desde entonces tengo la costumbre de llenar el cochinito. Creo que es algo que pueden hacer, ¿no? No sé si ya... Es que a lo mejor ya es absurdo decirte de una alcancía, porque no sé si sigan de moda o no.
Sí. Ya no nos gustan las alcancías porque...
pues, somos fíjate, de otra generación.
También la realidad es que cada vez menos se maneja dinero en efectivo.
Cierto.
Y tiene un acto de, si podemos desde un momento inicial, temprana edad, enseñarles a ahorrar, pues mejor hagámoslo como debe ser. Y es enseñarles a invertir. Ni siquiera deberíamos utilizar la palabra ya ahorrar, ¿no? Entonces ahora también al final es una parte de darle herramientas y de ponerlos al día para el mundo en el que están viviendo y el contexto, ¿no? Y es como, a ver, si el hijo tal vez solamente está acostumbrado a la alcancía, cuando llegan y le digan, oye, ¿tienes tu cuenta de ahorro? Hazme un SPEI. Va a decir, ¿qué? ¿No? O sea, que no va a entender eso. Claro. Entonces, también el objetivo es, ahorita hay mucha, o sea, pueden abrirle a sus hijos una cuenta de CETES y decirle al hijo, por ejemplo, o la hija, ¿no? Voy a transferirte, esta es tu cuenta de inversión. Imagínate una niña de 9 años... que le digas, está tu nombre, esta es tu cuenta de inversión, aquí te puse tus 30 pesos, ¿ok? En un mes vas a tener 31 pesos y no tuviste que trabajar ese peso, ¿no? Y como que irles enseñando. También hay cuentas online.
Y tienes que hacerlo de manera muy didáctica para que no se enreden y les dé flojera, ¿no?
Creo que, fíjate que...
O asumo yo que se enredan y les da flojera y les gusta.
Creo que es más factible que el adulto le dé flojera, porque el niño al final no está predispuesto. Es como, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto, no? Hay cuentas online bancarias que le puedes tú tramitar y el niño puede diseñar la tarjeta de ahorro, ¿sabes? Entonces le llega, él la diseña y le llega a su casa y dices, tu tarjeta con tu nombre que tú diseñaste.
Órale.
Entonces también como que hay estos elementos de, y tienes dinero y está creciendo, el 4%, ¿no? Y es súper seguro, o sea, como hacer este tipo de cosas y eventualmente no solamente queremos que tengan el valor del trabajo y que ganen dinero, que lo ahorren, que lo inviertan, después queremos, y eso sí es bien claro porque luego los papás justo por eso no se sigue la motivación porque no... Los niños, ¿y cuándo me lo voy a gastar? No, hay que decirles una fecha y ¿para qué? ¿No? Es como en diciembre, vuélvete loco, ahí está, ¿no? O sea, no me interesa, pero el punto es eso, que obtengan el beneficio de haber hecho eso.
Oye, entonces, ¿cuál sería el primer paso para empezar? ¿Qué recomendación le podríamos dar a los papás hoy para que empecemos? Para que empiecen una comunicación con sus hijos y esta comunicación los lleve a esta costumbre de invertir.
La primera es explicarles el valor del trabajo y el beneficio que te da el dinero sin miedo, sin decir nunca hablamos de eso, el decir, oye, tu mamá y yo vamos a trabajar porque nos gusta el poder tomar decisiones con nuestros ahorros, nos gusta viajar con ustedes, ¿no? O sea, como enseñarles eso. Después, a una edad que ustedes recomienden que es momento de empezar a tener este tipo de intercambio entre trabajo y dinero, empiecen a hacerlo. Yo creo que una buena edad sí es primaria, o sea, 7 años empezar a hacerlo. Y cantidades también, tómanse las tranquilos, nada de, ay, tú hiciste tu cada 1,000 pesos. Pues sí, mejor llámenme a mí y si van a estar pagando esas tarifas. Entonces, también proporcional, empezar a pagar eso y abrirles una cuenta. Pueden abrirles una cuenta de CETES, pueden abrir una cuenta de ahorro, pueden empezarles a abrir una cuenta para el retiro. Okay, ya puedes abrirle wow. su Afore a tu hijo o a tu hija.
Eso está increíble. Y es que se ve difícil, se ve imposible, se ve lejano, pero es una realidad. O sea, es una realidad que si empezamos poco a poco al rato, ya les hacemos un hábito que va a ser de los mejores hábitos que les dejes a tus hijos de por vida, ¿no?
Sí, lo van a tener normalizado. Si tú eres de las personas que te súper cuesta trabajo ahorrar y tienes hijos, mejor, justo por esa razón y porque tú no quieres que ellos pasen por lo mismo, desde ahorita si tú los normalizas y se los haces ver como esta hermosa idea de no tienes que gastar todo lo que ganas, ellos van a crecer así y no lo van a sufrir como tú y lo van a hacer como parte normal de su rutina, ¿no?
Ok. Pues Liliana, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar?
En Instagram como AdultingMX, en mis redes personales Lil Olivares-bajo y pueden conseguir mi libro donde también hablamos de este tema de los niños ahí.
¿Dónde se consigue el libro?
En cualquier tienda departamental, librería, lo pueden comprar también online. Maldita pobreza, sal de este hogar.
Ah, qué padre nombre. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Finanzas con Liliana Olivares. Vamos a ir con música. Dana. Ya sin Paola, va. Mira, también está ahorrando. Está ahorrando palabras. Dana Atari.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo. Sexo. Con Verónica Massa Bustamante, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
Verótica.
Jesse.
Vero Massa, ¿cómo estás?
Ah, bien, Jesse, muy contenta.
Mira la jauría, qué animada.
Ay,
o sea,
me
qué animados.
Siempre,
qué animados.
Sí me prenden.
Oigan, ¿ya van a dejar hacerles un ícono de la jauría o no?
Ay, ¿sí? Sí, hay que hacer uno.
Sí, pero es que el último que hice se ofendieron y no. Puse unos perrillos ahí ladrán, se enojaron.
Sí.
No. Mejor ustedes háganlo. Sí.
O no, unos lobos así.
Para hacer unas t-shirts hermosos. Y todo, ¿no? Unos lobos.
Sí.
O lobas.
Unas lobas y lobos.
Oye, pero encontré en Twitter hay una cuenta que se llama Doctora Sexual. Y la verdad es que luego tiene cosas bien divertidas y bien entretenidas. Y me salió una frase. Bueno, ella dice confirmo, ¿no? O sea, el mensaje en X era confirmo. Y la frase reza de la siguiente manera: los hombres creen que quieren mucho sexo hasta que conocen a una mujer que quiere mucho sexo.
Totalmente.
¿Es cierto?
Confirmo.
Sí. Así se confirmo.
Yo también.
¿Tú también confirmas? Pero
confirmo totalmente.
¿Es cierto esto?
Es totalmente. Sí.
¿Por qué pasa?
Bueno,
o sea, primero si es cierto y luego por qué pasa.
Está escrito un poco como con un juego de palabras, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero es verdad y tiene mucho que ver, Jessy, con la respuesta sexual entre hombres y mujeres, que es muy diferente. Y a la par...
Uno se cansa más.
Exacto, y a la par tiene que ver también con la construcción mental que tenemos. Entonces, ¿cuál es la construcción mental?
Mentalmente
pues,
uno se desgasta más.
Nos han dicho que los hombres son los que tienen la iniciativa, los fuertes,
eso
los
cansa.
Que proponen, sí, exacto, los que tienen que...
¡Sota!
Y a la vez son como los maestros, los que nos enseñan a las mujeres cómo tener placer.
¡Sota!
Y luego ya se duermen.
Por el cansancio y por el agotamiento.
Entonces, por un lado, tenemos esa creencia. Y luego ya se duermen. Después de que nos dicen todo el rollo, se duermen, ¿no?
Sí.
No, como que por un lado tienen en la mente toda esta cuestión de sí, nosotros somos los que debemos de guiar la relación erótica y papá.
Es una costumbre solamente.
Es una costumbre, sí, un prejuicio literal, ¿no? Una idea preconcebida. Uh-huh. Y por otro lado, pero no es verdad, básicamente porque en el caso de los hombres, Jessy, ya lo hemos comentado, su respuesta sexual, esto es su proceso desde la excitación hasta el orgasmo, está muy vinculado con la erección. Entonces, cuando ellos llegan al orgasmo o al punto culminante y eyaculan, pierden la erección y con la erección pierden el deseo. Entonces ya no solo hay, digamos, modo de hacer alguna cuestión penetrativa, sino que tampoco ya no tienen, ya se les baja toda calentura.
Es que sabes
ya
que...
Ya no tienen, se prenden por nada.
Se cansa uno. Se agota. O sea,
y en el caso de las mujeres, no, nuestra respuesta sexual es fabulosa y nos permite tener orgasmos y seguir deseando y seguir teniendo orgasmos y volver a excitarnos. Y, o sea, entonces nosotras las mujeres tenemos esa capacidad sin límite del erotismo. Ahora, lo mismo, las mujeres socialmente está probado que tienen que ir al ritmo del hombre. Entonces, ni modo, mujer, ya él terminó, pues ya tú también terminaste por
eso
ende.
Eso está mal, ¿no?
Claro, pero luego también si dicen, oye, mi vida, pero pues falto yo, sígueme haciendo algunas cositas. Ellos dicen, no, pues es que ya no tengo ganas porque es su propia respuesta sexual masculina. Entonces es verdad, es en serio, si un día a una mujer que está como muy liberada de esas cadenas y dice, ok, yo le entro con todo, no, se duermen apenas cuando uno está la primera... tercio de las posibilidades.
Oye, ¿sí hay un nivel de desilusión de la mujer?
Hay un montón.
O sea, que tú digas, no, este vato,
Mucho. Yo siento que desilusión y conformidad, o sea, porque mucho es desilusión, así de decir, no, pues es que mi marido es siempre lo mismo, no quiere hacer nada nuevo, es súper rápido.
Ay, el marido.
Es cuando yo no quiero, o marido o novio, ¿no? También, o sea, es con los grandes. Y a la vez, pues, se conforman. O sea, dicen, pero bueno, pues eso es lo que tengo.
Oye, entonces todo esto tendría que ver con lo que sucede antes de la penetración. Es decir,
exacto,
todo el jugueteo, todo el accionar, ¿no? Del hombre y la mujer antes de.
Totalmente,
porque
¿no?
Porque este se te va a cansar.
O si no sabe el hombre controlar su eyaculación, que se puede, por supuesto, controlar en qué momento aparece, pues depende, digamos, de su propio cuerpo.
Bueno, tengo un amigo, todavía es mi amigo, que es multieyaculador precoz.
Ok, o sea, es uno tras otro. O sea, hoy dice, estamos multieyaculador precoz. Ajá, pues sí.
O sea, pum.
Ajá.
Pum. Pum.
Así, sí, exacto.
Sí.
Y ajá, además tenemos estas cuestiones vinculadas, o sea, con las disfunciones masculinas, como esa, la eyaculación precoz, que todavía te limita, o sea, en un minuto ya se acabó todo el show.
No,
pero tú dijiste la clave, o sea, para empatar ese deseo, el hombre, en el caso de las parejas heterosexuales, obviamente, tendría que, pues, enfocarse en el placer de su compañera antes de él empezar a sentir gozo. De hecho, muchas veces yo le digo a mis pacientes o acompañados, ¿sabes qué? Como cosas que les dejo para hacer en casa.
Ah, dejas tarea.
Sí, les dejo tareitas y todo.
¡Ay, qué padre!
Y entonces les digo, la siguiente vez que vayan a tener un encuentro erótico, no te vas a quitar la ropa hasta que tu compañera llegue al orgasmo, una vez. Porque si te quitas la ropa, vas a tener el deseo de ir directo a la penetración y todo. Y en cambio, con eso puesto, haz todo. O sea, tú con tu compañera puedes hacer absolutamente todo. Y ya que veas que ella, cuando menos tuvo un orgasmo, entonces ya te quitas tu ropita.
Déjalo, que se quite los calcetines, bien incómodo, bueno, quitarse los calcetines.
Sí, calcetines.
Pero...
¿Y sabes por qué? Porque no se aguantan. O sea, yo podría decirles, quítense toda la ropa y luego no hagan nada, ¿no? Penetrativo, pero no pueden, no lo resisten.
Es bien, es complicado. Digo, me lo han dicho, que es complicado, ¿no?
Sí.
Muchos amigos, ahí en reuniones, todo siempre sale el tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es muy complicado. Bueno, ahora sí, vamos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy?
Ahora sí. Pues, fíjate que este fin de semana, Jessy, estos días, se llevó a cabo una feria de tecnologías sexuales que se hace en China, en Shanghai, cada año. Si no me equivoco, es cada año. Y, pues, muestran lo que hay de novedad en tecnología. Y, bueno, además, cabe mencionar que 70% de los juguetes sexuales que se distribuyen a nivel mundial provienen de China, como un montón 70%. De productos, ¿no? 70%. Entonces, en
y
buena
probados,
medida,
me imagino, pues son un chorro allá.
Eso por eso no, por eso alcanzan, ¿no?
Sí, para, no, para probar
y
probar.
Testeadores,
y probar.
Como le llamo yo, ¿no? Para que yo soy testeadora. Cuando quieran me mandan sus juguetes y los pruebo y los reseño. Sí, por favor, que esas tecnologías de Shanghai, agárrenme de su conejilla de India. No, siempre lo he hecho, Jessy. En estos 25 años he probado muchos juguetes.
¿Sí?
He sido embajadora de muchas marcas y es muy divertido. Pues sí, porque la verdad es que imagínate, como para que eduquemos con todo eso tenemos
eso
que
sí.
usarlos.
No, qué bueno. Qué bueno.
Saber cómo.
No, muy bien.
Pero bueno, este año, esta feria de Shanghai se enfocó mucho en inteligencia artificial, que sabemos que la inteligencia artificial está permeando todos los ámbitos de nuestra vida y obviamente el sexual también. Entonces, ya había un avance
en robots sexuales, por ejemplo, que se hacen, pero de verdad ya con polímeros que asemejan mucho la piel y que le puedes meter todas las características físicas y palabras. Pero esas muñecas que ya se venden desde hace como 5 años son muy caras. Y entonces lo que ahora pasó en esta feria es que ya ofrecen posibilidades al alcance de todos los bolsillos. Yo no sabía que hay una palabra que es tecnodildonics, que es un nuevo término, tecnodildonics, que se refiere a las personas que usan estos juguetes sexuales con inteligencia artificial. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, entre las novedades hay... Ya hay unos juguetes que puedes conectar con contenidos para adultos, ¿no? Uh-huh. Películas 3X. Y entonces el juguete va a imitar el movimiento que está haciendo el actor o la actriz en la pantalla.
¡Órale!
Entonces ya vas a tener esa vivencia, por un lado. Luego también están desarrollándose aplicaciones de conversaciones, pero ya no con otras personas como existen, que hay chats y eso, ¿no? Para calenturientas y calenturientos. Pero ahora ya lo haces ¿con qué? Pues con tu Siri, pues, o sea, con tu Alexa, ¿no? Tienes tu aplicación, vas metiendo tus palabras como quieres que te responda y entonces después ya tienes esa interacción robótica, digamos, a través de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues hay un montón de cosas. Los juguetes sexuales ni se diga. Ahora ya también se pueden, a través de aplicaciones, conectar. Si tú estás en Japón y yo aquí, y tú me programas y tal. Y uno de los más interesantes me parece, interesantes y a la vez, pues complejos, es desarrollaron un juguete erótico para mujeres que busca generar orgasmos, pero sobre todo medir qué pulsación, qué velocidad, qué frecuencia es la que está llevando a la usuaria a llegar al orgasmo.
Y con eso tú ya nada más programas.
Exacto, entonces ya la misma aplicación te va diciendo, mira, para que tú tengas orgasmos rápido o como tú quieras, necesitas esta frecuencia, esa vibración, esta velocidad, ta, 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 ta. Y entonces, pero la cuestión, que es donde entra ahí el dilema ético que muchas veces existe en la sexología, es que estas aplicaciones van guardando toda la información de tu respuesta sexual y de tus orgasmos. Entonces, a fin de cuentas, hay una base de datos donde va a estar claro. Incluso hoy en día, a futuro se va a poder tener pues como archivo de orgasmos de la población mundial. Entonces imagínate.
Pues ya nada más eso falta que controlen, ¿verdad?
Pues de por sí. Porque lo han controlado
en sus
siempre.
Manos. Gracias.
Ay, un gusto, Jessy. Oye, le mando un saludo a Juan Carlos, que es quien me trajo hoy en su
Juan
en
Carlos.
Su Didi, y venía oyendo Jessy.
Entonces, ¡ah, qué bueno! ¡Juan Carlos! ¡Te amamos!
Y luego me reconoció también.
¿Ah, sí? Oye, si quieres ser Juan Carlos testeador de juguetes sexuales, nada más avísanos, con muchísimo gusto.
Y acá ya te ponemos en la lista.
Te ponemos en la lista. Creo, Juan Carlos, para que pruebes algunos juguetitos los de la doctora Verótica.
No, bien divertido.
8:21, vamos con música. Cali Uchis y Peso Pluma.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
Madonna conquistó este fin de semana la Ciudad de México con 2 de sus 5 fechas programadas en el Palacio de los Deportes. Después de 9 años de ausencia, Madonna regresó a México presentando The Celebration Tour, donde pudimos ver cómo el público mexicano le rendía un homenaje a la reina del pop. En una de las pantallas se hizo un viaje en el tiempo donde 4 décadas de trayectoria fueron resumidas en un emotivo video. Y es que con 65 años de edad, la cantante bailó, cantó y hasta sobrevoló el escenario, recordando al mundo porque sigue siendo la reina del pop.
Interpol, la banda de rock alternativo, abarrotó la plancha del Zócalo de la CDMX con más de 160 mil asistentes el sábado 20 de abril. Sin importar el clima, las personas esperaron a la banda neoyorquina y adquirieron paraguas e impermeables ante la lluvia que se registró antes de su presentación.
La acosadora de nacionalidad brasileña de Harry Styles recibió sentencia de 14 semanas de prisión. Además, a la mujer se le impuso un orden de alejamiento que se prolongará durante 10 años y se le prohibió acudir a algún evento donde actúe el exintegrante de One Direction. Mila Carvalho, de 35 años de edad, quien se mudó a Londres sin informar a sus familiares, llegó a enviarle 8,000 cartas a Harry en menos de 4 semanas. La defensa de Carvalho aseguró que su médico en Brasil creía que estaba sufriendo de un episodio maniático. además de la sentencia de 14 semanas en prisión por sus actos en contra del cantante, tendrá que pagar 156 euros por los daños cometidos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Bien, aquí llegó el queridísimo Gilguilillo, el hombre espectáculo de México. Vamos con la segunda de espectáculos del día de hoy, mi querido Gilguilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
Jesse, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Cada vez faltan menos días para tu cumple, mi Jesse, a festejar en grande. Oye, me llamó mucho la atención, bueno, ya estamos ahí alistándolo, los cartones de chelas para festejar. Oye, me llamó la atención que C. Tangana, que es pues el cantautor y actor español más importante o que ha trascendido fuertemente estos últimos años, va a estar en México porque viene... con su película Esta ambición desmedida. Es una película que documenta la gira de C. Tangana y va a inaugurar la 39 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Esto se va a llevar a cabo el próximo 7 de junio en el Auditorio Telmex, ahí con mis queridísimos amigos de Guadalajara. Entonces, por ahí seguramente estaremos para ver primero pues, esta cita. Primero para echarse unas tortas ahogadas y saludar a los amigos de allá, y luego pues para ver esta cinta, que entiendo le ha ido maravillosamente bien, o sea, todos los, pues ha ganado varios festivales, y ha sido pues bastante distinguida por los críticos, y bueno, formará parte, esta misión desmedida formará parte de esta 39 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entiendo que ya estuvo en San Sebastián y le fue muy bien, de hecho fue selección oficial. Estuvo en los premios Goya también, me parece. Va a clausurar el Amsterdam Spanish Film Festival, que también se va a llevar a cabo ya prácticamente. Más bien, clausuró este festival, porque esta premiación se llevó a cabo el 21 de abril. Y bueno, va a estar en otros festivales ahí por ahí rolando y rondando. Y por lo pronto todos los amigos que estén en Guadalajara pendientes de esta edición del Festival Internacional de Cine, pues van a poder ver como apertura o dentro de las aperturas esta misión desmedida que marca pues prácticamente la consolidación de este fenómeno musical y artístico que se llama C. Tangana.
Ahí está, Gilillo, gracias.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
8 de la mañana, 57 minutos. 8 de la mañana con 57 minutos para una buena parte de este bendito país. Y me acompañan. Hay un tema muy interesante que quiero poner sobre la mesa y que quiero, además, que nos concienticemos todos, porque creo que la sociedad en este momento está... además de siendo atacada por una gran cantidad de información amarilla, roja, hoy las campañas políticas nos tienen saturados, creo que no hay nada como entre nosotros mismos formar un bloque para ayudarnos. Es decir, no hay nada mejor que ser nosotros los protagonistas de la ayuda que necesitamos nosotros mismos. Y entonces hoy me acompaña y me da muchísimo gusto... está por aquí Emilia y Daniela. Y vamos a hablar de un tema bien, bien importante y bien interesante. Voy a empezar saludando a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Jessy, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, contento de saludarte y tenerte aquí. Por el motivo que viene. Y Emilia, ¿cómo estás?
Jessy, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos a tu programa.
No, la verdad es que vamos a hablar de algo importante, que es el síndrome de Red. Daniela, cuéntame la historia y después empecemos por poner sobre la mesa... ¿Qué es el síndrome de Red?
Claro que sí, Jessy. Otra vez, muchísimas gracias por invitarnos. El síndrome de Red es una enfermedad rara. Hay muy pocos casos en el mundo. Hay 350 mil casos en el mundo. Y pues mi niña, Javiera, tiene síndrome de Red, lo que me costó muchísimos años encontrar. Es muy difícil diagnosticarlo porque se necesita un estudio genético. Y tuve la bendición de tenerlo y de saber que pues tiene este síndrome, que aunque es súper difícil... Tener un diagnóstico como mamá con una niña de discapacidad es enorme, ¿no? Desearía que todas las niñas que tienen Red lo pudieran tener.
Oye, pero cuéntale al público qué es lo que pasa o cuáles pueden ser los síntomas, porque puede haber algunas mamás que estén frente a estos síntomas y no sepan o están en el proceso de descubrir qué tiene su hijo o su hija, cuáles son los síntomas o qué, cuál es, de dónde se parte para empezar a sospechar que puedan tener síndrome de Rett.
Claro, es dificilísimo darte cuenta porque el síndrome de Rett tiene síntomas del parálisis cerebral, de epilepsia, de autismo, de Asperger, de muchísimas enfermedades. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Las niñas con síndrome de Rett nacen normales. A los 6 meses empiezan a ir tantitito más lento. Y un día, al año y medio o dos, se despiertan y tienen una primera regresión y todo lo que sabían lo olvidan. Si sabían hablar, dejan de hablar, dejan de caminar. Les da parálisis cerebral, retraso mental, autismo, convulsiones, epilepsia, escoliosis, estereotipias en las manos, ¿qué te puedo decir? Un sinfín de síntomas que es dificilísimo atacar. Y la gente tiene a sus niñas así y no sabe qué es. Lo confunde con miles de enfermedades y no puede tratarlo. Que aunque no hay una cura o un tratamiento, las terapias sí ayudan a mantener a tu hija en una mejor calidad de vida. Y digo hija porque el síndrome de Rett les da en un 99% a mujeres, porque es una afección genética en el cromosoma X. Y a las mujeres, al tener dos, uno se afecta y el otro queda, y las niñas tienen la enfermedad con una mutación en el gen MSP2, que es como un director de orquesta de todos los genes que están en el cerebro.
Oye, y después de, me imagino, una cantidad de estudios importante, llegaste tú a la conclusión de que, en este caso, Javiera tenía síndrome de Rett.
Fue horrible, Jessy. Imagínate ir por, no sé, fui por más de 30 doctores especialistas y todos me decían, pues es que no tiene nada, no sé qué puede tener, como que es un síndrome que no se conoce, de verdad nadie sabe lo que está pasando. Y así de doctor, en estudio, llegué al maravilloso INMEGEN, el Instituto Nacional de Genómica en México. Ahí analizaron su sangre y ahí fue donde descubrimos que tenía pues esta mutación en este gen. Pero fue un camino horrible, nadie nos sabía decir qué hacer ni qué pasaba. Yo, de tener una niña regular en mis manos que me decía mamá, papá y agua, un día perdí su mirada. Y fue horrible, porque es como una pérdida, pero tu niña sigue ahí y una impotencia de no poder hacer nada por ella, no saber qué le pasa o cómo ayudarla.
Y ahora, Emilia, estamos frente a la posibilidad de organizar un evento, ¿no?
Así es, Jessy. Esta unión de mujeres, que somos varias mujeres que estamos en pro de apoyarnos entre nosotras mujeres, buscamos una causa, y esta causa hoy se llamaba Por Habibi. Okay. Entonces, este evento al cual los que venimos a invitar, que es este miércoles 24 de abril, de 8 de la mañana a 10, de 10 de la mañana a 8 de la noche,
pasado mañana,
tiene precisamente esa finalidad, ¿no? Recaudar fondos, hacer conciencia entre las mismas personas, como bien lo decías al inicio de la entrevista, ¿no? O sea, estamos tapados y saturados de noticias que son fuertes, amarillas, etcétera, y aquí estamos abriendo una ventana y una luz para algo, no solo en este caso para Javiera, sino también para muchos niños que pueden estar en una situación complicada, o para mujeres, apoyando mujeres, haciendo comunidad para vender sus productos, sus marcas, una artesanía muy linda, y demás, ¿no? Entonces, ahorita es precisamente la misión que nosotros tenemos y es pues el granito de arena que podemos poner en nuestra sociedad, ¿no? En momentos tan complicados como este.
Oye, ¿dónde es el evento? ¿Cuándo es el evento y de qué va el evento?
El evento va de un showroom, es un espacio para mujeres de diferentes productos. Hay ropa, hay joyería, hay accesorios, calzado, alimentos, chocolates, regalos, etcétera, que nosotros 2 veces al año lo hacemos este evento. Es en las Lomas de Chapultepec, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Va a ser en esta edición, que es la de primavera-verano, el miércoles 24 de abril. Les voy a dejar aquí unas invitaciones para que la audiencia que se quiera sumar nos acompañe, y pueden seguirnos en @femcity.mx. De eso va el evento. El evento va con la finalidad de apoyar a Habibi, va por Habibi, es nuestro, nuestro lema, pero también va apoyando a estas mujeres, ¿no? Entre nosotras, hacer comunidad y crecer y salir adelante, ¿no? La mujer que llega con sus productos, vende su ropa, pero también es una mamá que está sacando a sus hijos adelante, sí, etcétera, ¿no? Entonces, entre todas, pues nos vamos ayudando, ¿no? Se van dando los eslabones y vamos saliendo adelante de diferente forma.
Oye, y la gente se puede estar preguntando de qué va la ayuda también, es decir, parte de lo que se venda se dona.
Hay una parte que se va, se destina precisamente a la búsqueda, son 10 ediciones las que llevamos y hemos destinado una parte a la búsqueda precisamente de lo que está hablando Daniela, de estudiar y de encontrar esta posible cura para las niñas que tienen síndrome de Rett, particularmente apoyar a Javiera porque ha sido preseleccionada para poder tener ya una pues Daniela me podrá decir,
un tratamiento experimental.
Un tratamiento okay. experimental que puede revertir y que puede aminorar la situación que Javi tiene hoy. Entonces, sí se destina una parte para ella y bueno, también el invitarlos a crear conciencia y a ayudarnos entre todas las mujeres, ¿no?
Pues la verdad, felicidades por este esfuerzo, por este evento. El evento es el pasado mañana, 24 de abril.
24 de abril, los pueden seguir en @femcity.mx. Ahí puedes encontrar información y también contactarnos de manera directa para hacerles llegar la invitación con ya los datos exactos del lugar, etcétera.
Pues muchas gracias, Emilia, Daniela. Daniela, saludo a Javiera.
Muchas gracias.
Con mucho respeto, con mucho gusto. Y lo que necesiten, aquí estamos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio.
9:05, voy a regresar con Natalia Jiménez, que está aquí con nosotros.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Natalia Jiménez, cantautora, artista de talla internacional.
Poseedora de una potente y versátil voz que se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes de la música en español. Ha vendido más de 3 millones de discos alrededor del mundo.
Hoy aquí en XFM con Jesse Cervantes en Exa, con nosotros Natalia Jiménez. Quédate con ella,
ya, ya, porque es muy aplicada. Démele un aplauso, no hay nada mejor que abrir la semana con Natalia Jiménez en este programa.
Muchas gracias.
Qué gusto que estés acá con esa sonrisa, siempre esa energía. Y luego la gente dice, es que es por madre Natalia. Claro que es por madre Natalia. ¿Cómo gracias. Estás?
Muy bien, muy bien. Muy contenta aquí, salvo porque es lunes, estoy muy contenta.
Oye, pero dime una cosa, ¿cómo va la vida artística? ¿Cómo va la carrera?
Va súper bien, tío, va súper bien. Seguimos con el tour de Antología 20 años, que ya se acaba este 18 de mayo aquí en México. Vamos a dar el último concierto aquí en México de Antología 20 años, este 18 de mayo en la Arena Ciudad de México.
Wow.
Hemos estado muy, muy ocupados con la gira, pero he tenido tiempo de sacar un par de álbumes, saqué uno y va a salir otro este año. Entonces, nada, tío, muy liada, tío.
Oye, ¿qué se siente terminar una gira? ¿Es lo mismo que terminar un ciclo de un disco?
Sí.
¿Sí?
Sí, la sensación es mucho más así de... ya.
Ahora es ya, pero es pensar en la que viene también.
Es pensar en la que viene, porque eso de eso vivimos. Pero ya estamos pensando en la que viene. O sea, de hecho ya tenemos planes para una gira que vamos a estar repitiendo todos los septiembres hasta que me muera, que se va a llamar Gala Mexicana. Entonces, wow. Vamos a estar haciendo una gira especial solo para septiembre de música regional.
Qué bonito. ¿De dónde surge el? Porque yo te conocí con banda,
ajá.
Y no banda de... sino banda de rock.
¡Ay, qué bien te salió!
¿Y de dónde surge ya después siendo solista, con éxitos rock pop, o no sé, hay miles de géneros, ya está muy degenerado el asunto de los géneros?
Sí.
¿De dónde surge esa ansiedad, esa necesidad de lo
pues
mexicano?
Pues mira, yo siempre lo cuento, que fue cuando yo llegué aquí a México que... A ver, o sea, yo vivía en la del Valle, cuando llegué así recién llegada, y en la del Valle, en Avenida Universidad, antes había un tianguis, que ahora pues ya no está, ¿sabes? Pero antes había un tianguis enfrente del periódico este que es muy famoso.
Sí, del Reforma,
grande.
¿No?
Ajá, el Reforma. Bueno, pues ahí antes había un tianguis así que tenía las carpitas azules y era así.
Que se venden los aviones, ¿eh? Luego vienes de los aviones y se ven los tianguis.
Ándale. Bueno, pues a ese. Entonces yo iba ahí, ¿sabes? Porque yo decía, los viajes no tenía nada que hacer, ¿sabes? Y yo decía, pues voy a dar una vuelta, voy a conocer el barrio y tal. Y yo me metí en el tianguis, ¿sabes? Y empecé a escuchar música de todos tipos que no había escuchado nunca en España. No había escuchado nunca a Marco Antonio Solís.
no había escuchado nunca pues a los Tigres del Norte, ¿sabes? A Juan Gabriel, a nadie. Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo les preguntaba luego a mis músicos, les decía, oye, tío, escuché una canción que mola mazo, que iba como así, ¿sabes? Como de tatuajes de me...
Sí, claro.
¿No? Y de, ah, ese es Joan Sebastián, y ese es buenísimo y tal. Y ya pues ya me ponía a buscarlos, ¿no? Y me bajaba la música y tal. Y pues fue ahí realmente. Y luego ya en casa, pues ya encontré como mis favoritas, ¿no? Y,
¿cuál es tu favorita?
A mí la cantante que más me gustaba de regional era Lola Beltrán.
Lola la Grande.
Pues es que tenía un vozarrón y era guapísima, y era un viejo nonón y todo así maravilloso.
¿Sabes que mi mamá tenía una obsesión con Lola Beltrán? Iba a verla a los palenques.
¿Ah, sí?
Y le compraba flores y, o sea, iba y hacía como fila de fans y le dejaba flores. Era en la casa Lola Beltrán, Lucha Villa.
Lucha Villa, guapísima también.
Música de...
Guapísima y, o sea, y musicaza también. O sea, sí. Las películas que hacía antes, que se veía guapísima.
Esta paloma negra, ¿no?
Sí, que, divina.
Que es un clásico.
Todo, yo como que me empapé de esas cosas y me gustaba mucho el vestuario que llevaban en esa época.
No.
¿Sabes? Y me gustaba todo. Yo decía, guau, o sea, yo esto no lo había visto, no lo conocía. Y me empecé a enamorar de esa idea, ¿sabes? De poder interpretar esa música. Y en casa pues yo la cantaba ahí pues con ellas, ¿no? Así mientras yo hacía mis cosas. Y así como si tuviera la fregona mientras hacía mis cosas.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo, ¿sabes quién pensé que podía ser influencia?
Ajá.
Rocío Dúrcal.
Sí, fíjate que eso fue después. Fue después porque fue muy curioso que yo iba al colegio con Shaila.
Ah, mira.
Iba ella, o sea, estábamos en la preparatoria, pero ella iba dos cursos más arriba de mí.
Okay.
Entonces yo la conocí ya después cuando yo me fui a México, porque mi ex manager antes llevaba a Rocío Dúrcal hace muchos años.
Jaime Torregrosa.
Y él la llevaba, y entonces
Marieta, le decía.
Ajá, Marieta. Entonces, Marieta. Como llevaba a Marieta, pues me la acabó como presentando, y ahí dijimos, ah, tú vas a los Sauces, ah, sí, yo también y tal. Joder, qué fuerte, ¿sabes? Que fuimos al mismo colegio y pues no llegamos a interactuar nunca. Entonces ahí como que nos hicimos ahí media amiguillas, y yo también conocí a Rocío ahí. Y ahí fue que ya después yo ya me empecé como a familiarizar con lo que ella hacía, ¿no? Y empecé a escuchar la música de Juan Gabriel también, y yo decía, wow, o sea, qué fuerte que pues una española vino a México, ¿sabes?
¿Y de qué forma?
Y de qué manera, ¿no? A lo grande. Entonces, obviamente, pues ya fue una influencia después. O sea, yo cuando yo llegué aquí me empapé de otra gente primero, y luego ya llegó ella y fue así como de, ¿sabes? Y dije, claro.
Oye, y en tu carrera el decidir... A ver, voy por México, voy por lo mexicano.
Pues es que, fíjate que para mí fue una cosa bastante natural, porque cuando yo estaba en la Quinta Estación, muchas de las canciones que componía, pues ya estaban pensadas para mariachi, o sea, la de Me Muero estaba pensada para mariachi. En el último disco de Sin Frenos hay un montón de canciones que sirven para mariachi perfectamente, que las escribí pensando en eso. Yo pensaba, un día, si me voy de solista, todas estas canciones las voy a poder grabar en mariachi. Y así lo hice. Acabé grabando Me Muero y algo más en mariachi. Y ya después seguí haciendo, pues no sé, pues Quédate con Ella y algunas otras que pues eran en mariachi, hasta que ya salió México de mi corazón, que ya fue cuando me dieron libertad absoluta de hacer lo que yo quería.
¿Sabes dónde me doy cuenta que cantabas muy cabrón? O sea, que era una locura.
Gracias.
Te voy a explicar, a ver si te acuerdas.
A ver.
Hicimos una convención de ex en Querétaro, Juriquilla para ser exacto.
¡Hostia! En Juriquilla, tío, claro.
Bueno. Tocó la Quinta Estación.
Hace mil años. Sí.
Bueno, muchos años. Mira, hasta me puse chinito, de los años que fue. Y era en un salón del hotel.
Sí.
Y de pronto, pues uno que organiza entra y sale y anda uno como con la organizada, ¿no? Ya sabes, que ya se acabó el vino, vayan por más vino, que los hielos. Siempre anda uno con este asunto, ¿no? Y salgo, me corriges, ¿eh?
Ajá.
Y de pronto escucho y digo, no, Janis Joplin.
Ah, sí, estaba cantando Mercedes Benz, sí. Sí, es
y
que
yo
estaba.
Dije, ajá. ¿Qué? O sea, ¿en qué momento? Y me regresé. O sea, me regresé a verte y dije, no. O sea, y aparte estabas interpretando a Janis. O sea, no solo estabas cantando a Janis.
Sí.
Porque te bajaste del escenario, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfecto. O sea, eso fue hace 500 años, tío.
Pero tengo muy buena memoria.
No, pero cojonuda, o sea, perdón.
No, pues cojonuda, pues así la tengo. No la puedo tener de otra forma.
Te envidio.
Bueno. Entonces yo dije, no, viene
sí
Natalia.
Me acuerdo, sí, me acuerdo.
Viene Natalia a este programa
eso,
hoy.
Eso que fue como en el 2004.
Pues unos 20 años, seguramente.
2004, 2003.
Sí, porque fue, si no la primera, la segunda convención de EXA. O sea, sí, era una cosa, sí. Éramos muy pocos.
Y Juriquilla, tío, claro, sí, me acuerdo sí. De Juriquilla.
Me acuerdo que nos cerraron la barra, nos la cerrararon con candados. O sea, ya sabes que abre, donde están las botellas, le pusieron unos candados y no nos daban la llave. Entonces yo tuve que mandar por esas pinzas que rompen candados.
¿En serio?
Y rompimos los candados para que pudiera seguir
para poder
escuchando
seguir.
Uno a la quinta estación, si no, ¿qué nos iban a decir? Oye, a ver.
¡Qué perro! ¡Qué buena anécdota!
Buenísima.
Y yo luego yo vine aquí y yo te canté una vez Mercedes Benz ya.
No.
Y ya te la canté aquí.
No, eso no ha pasado.
¿Cómo que no?
No, eso era mi memoria. Por eso
joder,
te iba a pedir que...
Joder, macho, pero espera.
Que echaras una capelita.
Eso lo arreglamos aquí en un segundo.
Un segundo, por favor. Eso sí no ha pasado y eso sí quiero que pase.
No, no manches, pero que sí, que yo te he cantado.
No, Mercedes Benz.
¿Cómo
te lo prometo?
Que no?
¿No? ¿Estás buscando?
Claro. No, estoy buscando la letra.
Yo dije, no, va a tardar un año en encontrarte.
No,
pero yo tengo muy buena memoria. Se nota que tengo mejor memoria que tú porque esto
no,
es Juriquilla.
De eso sí, o sea, yo te juro que lo tengo en mi cabeza grabado, sí, no. Que te he cantado Mercedes Benz.
No, yo no creo.
¿No?
¿Sí has cantado? No, hombre, el vato ni
sí
se acuerda,
nomás
está dando el avión.
Pero sí, que
no,
claro
no,
que
claro
te
lo...
Pero es que, oye,
está dando el megavión.
Que
o sea,
sí me acuerdo, pero...
¿A poco ha venido en qué entrevista que has hecho?
No tengo un pedo en grabártela otra vez.
¡Venga! ¡Grábala de nuevo! ¡Cantemos!
A ver, va.
Oye, espera. Y lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Busquemos.
Búscalo, porque sí te la grabé. Sí, te lo juro por Arturo, tío. Te lo juro que yo te la grabé. Pero no hay pedo, yo te la grabo otra vez.
Sí, por favor.
Por si acaso la cagué, por si acaso no salió bien.
Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que la cagaste.
No la
cagué. O sea, sí, por eso me acordé.
Ya, ya, ya,
por eso
ya, ya,
no me acordaba.
No, la cagaste tú que no te acuerdas.
Lo voy a buscar. ¡Pero venga!
Va, espérate. Espérate, a ver si no la cago en el tono, que luego empiezo muy alto y luego no puedo. Espérate. A ver. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, for dollars is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Everybody!
Ahí está. Bien. Oye, te voy a decir una cosa. Sí, la cagué. 19 de agosto del qué? 2019.
¡A huevo! ¡Me encanta cuando tengo razón!
Sí, perdón, hermano, Es que de ti no me acordaba. O sea, también yo dije, no, Pato nomás dice que sí, pero
yo
no sabe
acuerdo,
uno. Sí,
yo
sí.
Me acuerdo.
No, sí. 19 de agosto. Pero hace 6 años o 5 años,
no,
era mucho.
Tengo una versión en 2 tonos más abajo.
Sí, no. Si quieres ponemos la otra. No,
si quieres,
pero
tengo que la grabar un tono más arriba.
Oye, pero ¿sabes qué? Este es el humor que falta... y los artistas, porque debe contagiarse el buen humor.
Ay,
hoy.
Ay, gracias.
Creo que es tan necesario hoy.
Sí, ¿sabes qué? Yo siento que la gente como que anda muy clavada en cómo se ven, en cómo los oyen, en qué es lo que pensarán de ellos, y ¿sabes? Y no sé, o sea, yo siento que hay mucho valor también en el... Me importa un pimiento. O sea, si ¿sabes? Si digo lo que me parece o soy como soy y no les gusta, pues bueno, pues... Escuchen a otro artista, pero...
No, es que eso...
Pero es verdad. O sea, siento que muchas veces la gente como que ahorita con las redes tratan de mantener mucho, demasiado las formas porque se sienten como muy expuestos todo el tiempo y no están acostumbrados a mostrarse ellos mismos como son, ¿no? Y tienen como miedo a mostrarse como son, les da cosa... yo, como lo llevo practicando mucho tiempo, pues la verdad que ya, o sea, ya la gente que me sigue ya saben cómo soy, saben que pues soy así, a veces soy medio peladilla y digo algunas palabrotillas, ya digo menos, ya me porto mejor porque tengo una hija, pero ya me conocen, ¿no? Entonces, y yo siempre trato de llevarme la fiesta agradable, ¿sabes? Con los medios, porque pues es un trabajo pesado. Cuando estás de promoción y encima tienes que estar posando y todo el tiempo así en la perfección absoluta. Y que
¿cuántas
todo...
entrevistas hace un artista cuando está en un tour de medios?
Un Todas.
Chingo, dilo.
Todas, sí, un chingo, todas.
¿Pero cuántas? Dale a la gente un número.
Pues hoy, ¿cuántas hicimos hoy? Hoy hicimos 5... Ah, no, llevamos 8 hoy.
8.
Llevamos 8, hoy llevamos 8. Ayer hice como 11.
O sea, digamos sí. que... En
un día.
En un par de días se hacen 20 entrevistas.
Sí. Pero hay algunas, o sea, yo te... La verdad, mira, yo te digo una cosa, Jessy, o sea, yo llevo ya 20 años haciendo esto y te digo que yo ahora me lo disfruto más que nunca, hacer prensa y hacer televisión y hacer medios, porque... Yo antes me la sufría mucho, ¿sabes? Eso, precisamente, decir que ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no les caigo bien? ¿Y si digo algo que no debo? ¿Y si, y si, y si? Y no disfrutaba, ¿sabes? No disfrutaba nada. Y ahora, pues ya digo, esta soy yo, ¿sabes? Yo soy así, ¿no? Y si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Que te voy a decir una cosa. A pesar de lo frío de un celular, de lo frío de una red, de un comentario bueno o malo, eso la gente lo recibe.
Sí, sí.
Por emoción lo recibe. O sea, la parte emocional del cómo eres, la gente lo recibe sí o sí.
Sí lo pillan totalmente. O sea, yo siento que... Yo, por ejemplo, mis redes las he usado a mi favor en el sentido de que... O sea, yo, por ejemplo, lo hablo mucho con mi esposo que hemos trabajado juntos en mis redes mucho, mucho. Él me hace todos los videos.
Entonces sí venías el 2019.
Él venía. No me acordaba. Él estaba.
Por los lentes.
Él estaba, el Arnold.
¡Ah, ya! Es que ahora viene ya. Viene muy disfrazado. Por
es
eso
que
no
parece
lo
Han Solo.
Sí, por eso no.
No, pero mira, cuando nosotros empezamos con esto de las redes, nosotros queríamos pues mostrar la parte que no conocen de mí. O sea, la gente ya sabe que en el escenario yo me veo así, que canto así, que canto bien o lo que sea, lo que ellos piensen de mí en el escenario, ¿no? Pero... muchas veces se pierde la parte humana de quién eres, ¿no? Cuando eres artista, la gente no sabe realmente cómo es su artista. Y muchas veces no lo enseñan en las redes porque les da pena, porque dicen, es que eso no es propio de un artista, hacer esto o aquello. A mí me da igual, ¿sabes? Yo prefiero enseñarles lo que yo hago, ¿sabes? Y decir, pues soy una vieja que monta en moto, que monta en bicicleta, que como tacos en la calle, que me divierto, ¿sabes? Que, claro. Que vivo una vida absolutamente normal fuera de ser artista. Y quiero que lo sepan, ¿sabes? Y que quiero también que conozcan pues la parte difícil, ¿sabes? De mi vida, la parte complicada, ¿sabes? Y que se identifiquen y digan, ah, coño, pues a mí eso pues también me pasa, no me imaginaba que a ella también, ¿sabes?
Y te da la libertad de no estarte quitando caretas.
Claro, y también puedes ser más honesto con los medios, ¿sabes? Y decir, ah, no, pues sí, tuve un divorcio de mierda. Sí, lo tuve.
Sí, claro.
Y ya está. Y lo dices y pues, bueno, ya salí de eso y ahora estoy muy bien.
¿No? Sí, eso está bueno. Está es mejor. Bueno. ¿Ahora sí nos cantas?
Ahora sí, pero ya canté.
No, pero ahora sí ya algo, ay, algo, ya algo.
No contó la primera.
No contó la primera porque fue... muy forzada y repetida. Porque ya en el 2019 ya habías cantado esa.
No te puedo creer, en serio, Jessy. Qué mala leche. Bueno, va. Entonces, mira, te voy a dar aquí una pequeña primicia. Y es que vamos a estar sacando un disquito de José Alfredo Jiménez.
¡Hala!
De José Alfredo Jiménez, que se llama De Jiménez a Jiménez.
¡Uy, qué buen nombre!
¡Perrísimo el título!
¡Perrísimo!
Está muy perro. Entonces, hemos grabado un disco que es sinfónico, tiene sinfónica, okay. Es en vivo, desde el Teatro Juárez, con el mariachi Juan Gabriel.
El teatro es que es maravilloso, es una
bellísimo.
Obra de arte.
Y justo fíjate que cuando estábamos grabando lo estaban remodelando y está precioso. Precioso. Entonces me disfruté mucho de la grabación. Ya va a salir este año, pero en el Arena Ciudad de México, que nos vamos a estar presentando este 18 de mayo, vamos a estar presentando algunas de las canciones del disco para que se vayan imaginando un poquito lo que van a escuchar. Y ahorita les voy a cantar Amanecí en tus brazos.
Venga.
Para que no me digas que te canto repetidas.
Sí, muy bien.
Para que no
porque luego se me olvida.
Eso, se te olvida. Tienes buena memoria para algunas cosas, pero para otras no.
Y para otras lo reconozco.
Jessy Cervantes en Exa.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida, y me querías sentir, ay, no sé qué cosa, pero calla tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos.
Ay, ojito.
Y te quería decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas.
No, no, no.
Oye, cuéntame algo, a ver, ¿qué se siente saber que cantas tan bonito?
No,
o sea, ¿cómo se anda por la vida sabiendo que canta uno muy cabrón?
Pues así como se siente sabiendo que tienes un programón de radio bien cabrón.
Sí, sí, pues sí, se siente uno muy bien. Se siente
así
muy
se
bien,
siente, así se siente igual.
Oye, pero de verdad, qué cosa, qué bárbaro.
Muchas gracias.
Va a ser un discazo.
Sí, te juro, de verdad, ¿eh? O sea, que yo cuando ya vi las grabaciones y escuché ya el trabajo finalizado, o sea, yo así lloraba, así de, ¡ay, qué bonito! O sea, está Caminos de Guanajuato, está La Media Vuelta, está...
Oye, esa es parte de la cultura de este país, ¿eh?
Sí,
o sea, ¿esas
sí.
canciones?
Sí, sí, no.
No son canciones, es
son
cultura.
Himnos, claro. Son cosas que, o sea, os vienen en la sangre.
Sí, señor.
Y me dio aparte mucho gusto porque lo hicimos allá en Guanajuato, y Guanajuato me encanta. Es un estado en el que he pasado mucho tiempo, he debido de ir a ese estado más que a ningún otro en México. Y yo me doy cuenta de la cantidad de similitudes que tenemos y la cantidad de cosas que nos hacen hermanos, ¿sabes? A España y a México. Y Guanajuato es tan hermoso, ¿sabes? Y para mí fue de verdad un honor poder cantar en el Teatro Juárez y grabar todas estas grandes canciones.
Que además de hermoso ese teatro, además de que es un
histórico,
monumento...
Histórico, o sea, es histórico.
Tiene la capacidad de que se escucha,
se oye
muy bien,
perrísimo. O sea, yo fíjate que nosotros cuando lo grabamos, yo me quedé sorprendida de la acústica. O sea, decía, wow. O sea, porque aparte íbamos con la sinfónica atrás y el mariachi. Y eso es así de que te paraba los pelos. Estaba increíble, increíble.
Oye, ¿y en la arena vas a hacer algo, algún ensamble?
Lo que vamos a hacer en el Arena, vamos a celebrar que ya hemos acabado esta gira aquí en México, y también vamos a estar presentando algunas de estas canciones de José Alfredo, para que vean lo que viene, para que se enteren de qué va a venir este próximo disco, y también vamos a estar invitando a La Josa, que va a venir al show. Viene María José.
Que también le canta.
Que también le mete. Ella le mete durísimo. Le mete durísimo. Entonces los fans me estaban diciendo así de, Natalia, a ver cuándo invitas a La Josa a cantar algo.
No,
y yo
no,
dije,
no,
pues ahora.
No.
Entonces ya a través de las redes así de, oye, Josa, que aquí me hablan, ¿no? Y ahí te hablan, Josa.
No, ahí te encargo porque La Josa le canta.
Sí, 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 va a estar muy chingón.
Muy
y sabes
chingón.
Que, digo, allá en mi Instagram, si quieren meterse, pueden ir a votar para ver qué es lo que quieren escuchar de La Josa y yo en el Arena. Les he puesto varias opciones. Les he puesto pop, que si quieren mariachi, o que si quieren una para cortarse las venas. La copla ya ni cuenta, porque la copla va perdiendo.
Mira, te saludan de Monterrey, de Durango, de Aguascalientes.
Ay, qué lindo, desde Nayarit, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, León, todo el país. Todo el país me manda besitos, les mando muchos abrazos, los quiero mucho. Yo este país lo conozco de arriba abajo.
Sí, ¿sabes? yo alguna vez Bosé me decía que él conocía más México sí, que muchos mexicanos.
Sí.
O sea, porque lo he recorrido todo.
Todo, todo. Pues yo igual, yo la verdad que conozco más México que España, o sea, la neta.
No, no, claro, debe ser.
Me sé mejor las capitales de aquí que las de allá.
Sí. Debe ser.
Sí, sí, sí.
Porque aparte aquí has estado en las capitales.
Sí, me pasé. Sí, aquí he estado en todos los estados, no me ha quedado ningún estado vivo, he estado en todos, todas las capitales, y he puebleado muchísimo. O sea, yo cuando llegué acá a México, me acuerdo que teníamos un empresario que nos salvó la vida cuando llegamos con la Quinta Estación, que era el único que nos daba trabajo, y me pasé pues 2 años enteros en Veracruz. O sea, me conozco todo Veracruz, tío, y mira que Veracruz da para hacer conciertos.
Uf, no, no, no.
Porque
no,
yo lo viví, o sea, yo dije, joder, macho, lo conozco entero, tío. Conozco
y la gente súper caliente, muy
sí,
metida.
Muy simpática. Pues
impresionante.
Así como,
el jarocho es el jarocho.
Como la Yuri, que es muy chistosa.
Ándale, totalmente.
Yuri muy simpática, sí, sí, toda así.
Natalia, muchas gracias por estar acá.
No, hombre, por nada.
Es un placer. Gustazo. Suerte en la arena.
Gracias.
Y suerte con el disco, que debe ser una joya lo que tienes.
Ay, sí, es una joya. Estoy loca porque salga, de verdad. O sea, no saben lo que es, lo que se viene. Estoy tan feliz y estoy tan agradecida contigo y pues con todo el público, porque me han apoyado mucho en el regional desde que empecé ahí en 2018 con mi disco de México de mi corazón. Y les agradezco mucho que me lleven en su corazón, en sus fiestas, en sus celebraciones, y me hace muy feliz poder sacar nuevos materiales y que los disfruten.
Gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Natalia Jiménez, continuamos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Bien, llegó el momento de la segunda del extraño mundo del Ponchito Vera Prendes, conocido como Jürgen, el Goyito Vera. El derbi se lo llevó el Madrid, mi querido sí. Ponchito. Ya es muy complicado, ¿no?
No, ya prácticamente es campeón. Es campeón. No lo es matemáticamente, pero ya es campeón del equipo.
Quedan 6 partidos.
El Real Madrid, ya
lleva 12
ya no hay
puntos,
cómo.
Ya no hay manera, ¿no?
Ya no hay cómo. La verdad, un clásico bien disputado, intenso. Creo que los dos equipos dejaron todo como debe de ser un clásico. Se va adelante el Barcelona muy pronto en el partido y las cosas se pusieron complicadas para el equipo merengue. Hay polémica. Me parece que el penal, el primero que le marcan al Real Madrid, no era penal. Yo creo que ahí ni lo revisaron y el arbitraje pues sí benefició en ese sentido al equipo merengue. Sí, definitivamente. Luego hay un balón que pareciera que pudo haber entrado. No, para el Barcelona hubiera sido un gol.
Con tanta tecnología todavía sí. Se ponen en tela de juicio esas cosas.
Y fíjate qué es lo que te iba a comentar. Hay ligas como la Premier League que tienen este ojo de halcón que le llaman, el cual ya por tecnología te dicen si el balón entra o no. Y ahí no hay polémica. Increíble que en la Liga Española no lo tengan.
No, por algo no lo tienen.
Uno lo entendería, claro, que aquí, pues en la Liga MX, que quizás somos un poquito más discretos, sí. Pues no tengamos eso. Pero ¿cómo en la Liga Española? Yo creo, pero eso es ya ojo de buen cubero, yo creo que el balón sí no entró y por lo tanto no debió de haber valido el gol del Barcelona, como lo dijo el árbitro. Pero pues ahí está la tecnología, ¿no?
Sí,
tienen billete ahí.
No, hombre, uf.
Y al final Bellingham, ¿no? Que pues cayó parado en el equipo merengue. Le da el 3-2 al equipo merengue. Y bueno, pues felices. ¿Qué semana vivieron los madridistas?
¿Y qué semana los culés?
Sí, por supuesto. Uf. Los culés fuera de la Champions, ya prácticamente fuera de la Liga. Y el Real Madrid pues avanza a semifinales desde la Champions League y prácticamente amarra el título, además ganando el Superclásico. Xavi se queja del arbitraje. Creo que pone muchas... Pues yo creo que no un entrenador como es de un equipo tan importante y no tiene que estar hablando tanto del arbitraje, ¿no? Me parece.
Finalmente se perdió y...
Yo creo que sí le regalaron un penalti al Real Madrid, sinceramente así lo veo. Pero aún así, pues bueno, pues ganó el equipo del Real Madrid y ni modo. Ahora se está diciendo que sí quieren que se quede Xavi en el Barcelona. Él había dicho que ya se iba a ir. Pero que van a intentar amarrarlo, ojo, y esto quizá no sea tan buenas noticias para nuestra causa. ¿Por qué? Porque se dice que Rafa Márquez podría llegar al Barcelona.
Sí, claro.
Vamos a ver si conservan a Xavi o no, a ver qué sucede.
Mi querido Jürgen, Checo Pérez.
El Checo Pérez,
el podium
tercero.
De nuevo.
Oye, podio, pues muy bien, ¿no?
Sí, ¿cómo es el tercer podium que lleva?
Ahí ni más menos que en el Gran Premio de
China.
Por otra parte, el que anda en problemas es Memo Ochoa, dijo. Problemas deportivos, porque parece ser que va a descender.
Sí, no.
Ya, todavía
todavía no está descendido matemáticamente allá en Italia, pero es casi un hecho que va a descender el buen Paco Memo, que sería su tercer descenso en Europa con un equipo diferente. Sí, se dio con el Ajaccio allá en Francia, en España con el Granada, y ahora imagínate nada más.
Pues nada más, vaya récord, mi querido ahorita.
Sí.
Vaya pues récord.
La cosa de estar en Europa en equipos con bajo presupuesto.
Totalmente.
Pero yo creo que hace bien, incluso, o sea, el estar en estos equipos.
No, claro.
Estar allá.
No, y es estar allá.
Oye, en estas ligas importantes.
Totalmente, Verita.
No.
Así es. ¿Qué espera?
Mi querido Jesse.
Hasta el día de mañana.
¿Vengo mañana o no?
Sí, no, sí, mañana.
¿Por qué?
Sí. No.
Me están tendiendo la cama.
Se están tendiendo la camita, pero todavía no terminan de plancharla.
Ah, bueno, todavía ahí.
Sí. No, Verita,
¿cuántos puntos aquí, tengo que sacar? ¿Cuántos puntos tengo que sacar? Para quedarme, así ya ves como los entrenadores.
9 de 9.
9 de 9, venga.
Gracias,
gracias.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.